vamos a carraspear un poco.
Que queda muy bien en la radio. Yo no sé cómo no nos echan.
Bueno, Miguel, que seguimos avanzando un poco en este recorrido imaginario por la exposición de Lo Humano, Fotografía Internacional, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y nos habíamos quedado en esa referencia especial a Nan Goldin, y el siguiente paso se plantea pues en unos fotógrafos que en torno a la década de los años 80 pues han encajado perfectamente en este situar al fotógrafo dentro de su contexto social, ¿no? O la pertenencia a una tribu, o bueno, pues como el contexto los determina y muchas veces incluso hasta modifica su actitudes, ¿no? Ahí están pues fotógrafos también muy conocidos como Tina Barney, Gelbke, Susan Meisela, Martin Parr, el propio Miguel Trillo, del que antes hemos dicho que participó en esa mesa redonda, o Cristina García Rodero, ¿no?
Por cierto, hay que decir que Miguel Trillo tiene una conversación, un verbo que realmente es divertidísimo.
Divertidísimo.
O sea, Miguel habla de cosas muy serias, pero contando anécdotas de cosas que le interesan realmente, que le importan. Es más, le emociona, porque me decía el propio Pierre Gonor que había dado, se había dado cuenta que cuando hablaba de ciertas cosas se emocionaba, que casi se le saltaba la lágrima porque lo tenía al lado, ¿no? En la mesa en la que estábamos hablando. Y que, bueno, que es un personaje que realmente, si algún día lo podéis conocer, es digno de conocer.
Sí, bien, digo que el otro, bueno, me sumo a tu opinión sobre Miguel Trillo, porque además tuvo un detalle, una anécdota graciosísima con toda la concurrencia, sí. Y es que empezó su discurso diciendo que si el público aguantaba hasta el final nos regalaría los sellos y
unos sellos
y las fotografías en postales,
y los postales, sí.
que él se había traído, y así fue, creíamos que era una broma, pero fue así al final.
Y las postales estaban firmadas por él, ¿no?
Todas las obras estaban firmadas por él, ¿no? Bueno, pues decía que además de estos fotógrafos que están como reflexionando sobre si el contexto social determina a la actitud del sujeto, hay otros que se fijan en ese contexto, pero como condicionante precisamente de lo contrario, ¿no? El hecho de que el sujeto pierde su identidad, se vuelve anónimo y pierde su singularidad, mezclándose en la masa, sobre todo en el contexto de la ciudad, de lo urbano, y ahí destaca la obra de también nuestro apreciadísimo Philip Lorca di Corsia, del cual también se puso algo en entredicho, sí, su trabajo.
Patético,
en días pasados.
Era la palabra que decía.
En alguien en el que todos, absolutamente todos los ponentes de este seminario han coincidido en que es una de las fotógrafas pues más representativas del panorama actual y que, bueno, pues su trabajo está fuera de toda discusión, es la aclamada Rineke Dijkstra, ¿no? que
ahí coincidió todo el mundo.
Ahí coincidieron todos, sí. Y bueno, pues aquí nosotros precisamente cuando vimos la exposición nos llamó mucho la atención la selección de obras. Por lo menos son 4 o 5 fotógrafas de mujeres recién paridas. Fotografías de mujeres recién paridas, sí, perdón. Y que son impactantes, ¿no? Y además que responden también, a mí me parece que encaja muy bien dentro del propio estilo de Dijkstra, ¿no? Que siempre está como aislando al sujeto, sí, poniéndolo en primer plano y, bueno, pues salvando las distancias, y ahora ya con el color y con esta sensación como de frialdad que ella transmite a través de la obra, ¿no? Una frialdad un poco ambigua, pues es muy comparable con la obra de August Sander, ¿no? Y así lo hicieron casi todos los ponentes de este seminario.
Sí, lo que pasa es que creo que en los trabajos de Rineke Dijkstra hay un añadido conceptual que no existía en August Sander, donde existe más bien una descripción, una catalogación, ¿no? En el caso de Dijkstra aparecen esas mujeres recién paridas, pero estamos hablando de recién paridas, de pie, con su hijo en brazos. Algunas incluso todavía tienen la sangre en sus piernas. Entonces, ya os digo que es un trabajo que es muy potente, que no solamente es una catalogación de señoras que han parido, sino que tiene un fuerte contenido emocional. O sea, es algo tan impactante, ¿no? Ver a esa mujer con ese niño en brazos, sabiendo que justamente hace, no sé, si minutos lo ha estado pariendo, que a eso voy, ¿no? Ella le da, sí, una, ¿no?, vuelta de tuerca, ¿no?, a la historia.
Yo por,
¿no?,
eso decía antes lo de esa frialdad ambigua, ¿no? Porque sí, a mí no me parece que sea una frialdad. Frialdad es, en todo para caso, en cuanto a la forma, ¿no? Y a la manera de aproximarse al sujeto, sí, pero después...
El contenido, el concepto
de esta fotógrafa, pues no me parecen fríos, salvo alguna rara excepción, ¿no? Bueno, pues otros grandes fotógrafos por los que después va pasando la exposición, pues podemos citar algunos clásicos como el propio Richard Avedon, y del que también presenciamos una magnífica disertación a propósito de él, a cargo de Marta Gili, la directora del GEDEPOM, y que, bueno, pues nos presentó sobre todo su trabajo sobre el oeste americano,
American West,
conocidísimo, ¿no?, y que además pudimos contemplar aquí en una muy buena exposición en Granada, y también ese estudio que hizo sobre su padre,
su,
¿no?,
padre,
en
moribundo,
los últimos años antes de morir de cáncer, sí, ¿no?
De todas formas, hay que decir que Richard Avedon fue absolutamente indiscutido. O sea, nadie puso en tela de juicio.
Es que es absolutamente indiscutible.
Indiscutible, exactamente. Por eso nadie se atreve a discutirlo. Realmente es así, ¿no? No hubo ningún conferenciante que pudiera decir nada en contra, sino todo lo contrario. Es uno de los grandes maestros de la fotografía. Y por eso, por supuesto, también está en la exposición.
Sí. Otra gran fotógrafa y reconocida, pues, en todos los foros, salvo alguna... en alguna ocasión en nuestra mirada, Cindy Sherman, ¿no?, que, bueno, pues su trabajo, que también hemos contemplado recientemente aquí en aquella exposición que comisario Margarita Ispuru, llamada La Performance Expandida, pues su trabajo, lo que hace este recorrido a partir de siempre el autorretrato de los modelos subjetivos que presenta la sociedad, tomados a partir de esos clichés de arquetipos, sí, femeninos, ¿no?, que sobre todo proceden del mundo cinematográfico y que, bueno, pues que tanta fama le han dado, y a partir de ahí ella ha desarrollado después todo su línea de investigación, ¿no?
Aparece Edmund Newton, por supuesto, también. Aparece Irving Penn, también.
Thomas Roof, Thomas Struss. En fin.
Copland.
Sería, yo creo que pesado, ¿no?, hacer una relación, sí, de todos estos.
De todas formas, me parece interesante el hablar de algunos que no son conocidos, o que yo por lo menos no conocía, como por ejemplo este señor de nombre bastante impronunciable, por lo menos por mí, seguro que
Axel
María...
Granwell.
Axel Granwell, más o menos.
Más o menos.
Que tiene una obra que a mí me sorprendió muchísimo. Es más,
impactante.
Yo no me di cuenta de en qué consistía, porque yo veo bastante poco. Entonces fue Ricardo el que me dijo: oye, fíjate en esto, porque en un principio lo ves aquello y ves. Realmente, imaginaros, es una mancha negra, de mancha negra, como si fuera un papel fotográfico absolutamente oscuro, ¿no? Y en un principio piensas desde lejos que puede ser eso solo, pero cuando te pones a fijarte, empieza a darte cuenta de que hay una imagen, ¿no?, en la oscuridad. Hay un rostro que surge de la oscuridad. Y además os invito a que intentéis poner las manos en... O sea, hacerlo como un canuto, ¿no? Cuando mirabas a través de un canuto, no cualquier cosa, porque eso os aísla de la contaminación lumínica
de la luz tan intensa
que hay alrededor, en la sala, y entonces sí, podéis apreciar cómo poco a poco va surgiendo de esa mancha oscura el rostro de alguien que hay. Y realmente me pareció una cosa fantástica. Así que os recomiendo, no paséis de largo cuando veáis esa mancha oscura, porque ahí existe un rostro y la sensación de cómo aparece es absolutamente recomendable.
Sí, la fotografía que presenta aquí forma parte de una serie que es el resultado del trabajo en cuatro viajes que efectuó a Calcuta entre 1900 y 1991, ¿no? Y, bueno, pues nos cuentan en el catálogo cómo con su cámara pues fue realizando retratos que apenas ofrece datos sobre la localización de ellos, ¿no? Y son siempre retratos aislados, totalmente de contexto, con lo que son imágenes muy poco convencionales y que, bueno, pues ese carácter fragmentario no se recobra la unidad de la totalidad hasta que el espectador, bueno, pues no puede contemplarlos todos. Nosotros solo podemos en la exposición ver uno de ellos, pero pues eso nos resultó especialmente llamativo, ¿no? Sí. Y singular, muy, sí, sí, muy diferente, muy singular, a todo el resto de fotografías.
Y muy valiente, ¿no? Muy valiente el acercarse a una imagen de esta forma de expresión, ¿no? De cómo el espectador tiene que hacer el esfuerzo por encontrar dentro de la mancha oscura el retrato, ¿no? Que ahí aparece, a mí me pareció muy valiente, y yo creo que todo lo que es transgresor, a mí en principio, ¿no? Dentro de cualquier tipo de arte, te puede gustar más o menos, pero esas ganas de hacer algo diferente son absolutamente elogiables. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, ya va siendo la hora. Bueno, nos dice Blacky que nos quedan 10 minutos, 5 minutos nos quedan. Entonces, no sé, hacerlo deprisa me parece que tampoco es lo suyo para hacer este recorrido, pero por deciros un ejemplo, hay una foto que a mí sí quisiera comentar esta foto, por lo menos, que a mí me parece muy interesante, que digamos está en mi bagaje fotográfico, ¿no? Mental, desde hace ya muchos años, y que yo cuando la vi me gustó muchísimo. Entonces, os comento, es una foto de Danny Leon, este hombre nació en Nueva York en 1942, y es una foto donde aparece un motorista, un rocker, cruzando el río Ohio en 1986 en su moto, y en ese momento está mirando hacia atrás. Está cruzando el puente, vemos al fondo tres de las pilastras que suben desde la carretera hacia las partes superiores del puente. El fotógrafo está situado, el motorista está situado a la derecha con su cazadora vaquera, en este caso de cuero, perdón, con sus anagramas dentro de lo que sería, ¿no?, su grupo de moteros, en una Harley Davidson tuneada, y desde mi punto de vista a mí me gustan las motos chulísimas, y el gesto de cómo este motorista mira como hacia atrás, hacia su derecha, mientras su tupé se lo lleva el viento cruzando ese puente, ese instante y toda la iconografía que está dentro de esa imagen, a mí me parece fantástica y me evoca muchas situaciones, me evoca un mundo muy determinado, me evoca una tendencia muy determinada que me gustó, ¿no? Y me gusta, ¿no? Todavía, ¿no? Todo este rollo relacionado con la moto y unos Estados Unidos determinados, ¿no? Bueno, Ricardo, ¿decía algo?
Yo quiero también seleccionar a otro fotógrafo, ¿no? Porque, bueno, pues admiradísimo por nosotros y hemos comentado como afortunadamente parece que tiene un cierto trato de privilegio dentro de la exposición, en el sentido el extraordinario acierto de la manera de exponer sus dos obras. Se trata de Pierre Gonod, el fotógrafo francés, que bueno, que ya es conocido y creo yo que es popular en nuestra ciudad, porque hace muy poco, el año pasado, se inauguró una exposición sobre él absolutamente inédita, ¿no? Por la manera de hacerlo en el Museo de Bellas Artes, en la exposición Realidades, en la que se comparaban sus extraordinarios retratos con los retratos de los pintores del siglo de oro de la pintura barroca española, ¿no?
Que por cierto estamos en conversaciones con Pierre Gonod en el Fotomata para que dé un taller después del verano, a partir de octubre, no sé qué fecha exactamente, la tenemos que cerrar con él. Pierre Gonod probablemente esté con nosotros haciendo un taller.
Sí, pues Pierre Gonod ya sabéis que se fija o que rescata un modo de trabajar muy clásico del retrato, ¿no? Con una austeridad y una sencillez que precisamente es lo que yo creo que lo hace tan sublime, ¿no? Y siempre utilizando esos intensos fondos negros y una iluminación muy barroca, ¿no? Muy teatral, que hace que no podamos apartar la mirada de la mirada del sujeto que está fotografiando, ¿no? Tiene en esta exposición dos retratos de este gitanos. Recientísimo trabajo gitano de Polígono Sur, del barrio popular sevillano de las 3.000 viviendas, y él mismo nos ha contado ya en más de una ocasión cómo, bueno, pues con todos estos retratados termina estableciendo una relación, incluso una relación de amistad que parece que es posiblemente la clave también de esa naturalidad con la que posan para él estos personajes, ¿no? Personajes que se convierten en absolutamente singulares, ¿no? Y con una personalidad en la mirada y con una historia detrás de esa mirada que no necesariamente necesitan contar, pero que seguro que está, ¿no? Y él bueno, pues con su habilidad de fotógrafo, pues hace que nosotros la podamos contemplar así, ¿no? Yo creo que es un acierto que la exposición termine con estas dos obras, insisto en bueno, pues la suerte que tenemos de contemplarla de nuevo en nuestra ciudad y además así también expuesto, ¿no?
Muy bien, creo que va siendo hora de despedirse. Como siempre, os decimos que disfrutéis de la playa, del fin de semana, que disfrutéis del placer de conocer, como hemos dicho aquí, que conocer es importante para muchas cosas, de la belleza, que es algo que en muchas ocasiones nos salva o salva al mundo, del amor, que es fundamental para que sigamos adelante, y del sexo, que es algo que a todos nos gusta. Y por supuesto en el orden en que cada uno de vosotros queráis. Os dejo con una canción de Cassandra Wilson que se llama Tú no sabes qué es el amor.
What love is, you don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. For kissing. our hearts burn for love that cannot live yet never dies. Till your face stitched on sleepless eyes.